Tiene la palabra el diputado nacional José López Chávez. Tiene la palabra el diputado nacional Artemio Barrios.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, no quería hacer uso de palabra hoy, pero en vista a la visita que recibí de los personales de Blanco del Hospital Regional de Caacupé, me veo también la necesidad inmensa de transmitir un poco las inquietudes de esos servidores del pueblo. Ocurre que es un desastre la administración de la ministra de Salud. Esta señora que absolutamente no hace nada. Y si tenía un poco de sangre en la cara, tenía que haber renunciado por hace rato. Pero tiene una protección gubernamental y de ciertos sectores de la prensa que siempre dice que es la mejor ministra y que es la última Coca-Cola del desierto, por más que es un desastre total. Y nosotros estamos viendo en el presupuesto de que esta señora está condenando a los directores de hospitales a quedarse con un sueldito y creando su propio ejército de politiqueros, algunos disfrazados de blanco para tener 4 o 5 contratos y ganar 20 millones recorriendo por los barrios nomás y derivando todos los hospitales. Qué simpático, los cirujanos ganando 5 millones al mes y los de servicio de atención primaria por recorrer los barrios pueden ganar 20 millones al mes. Y no tan solo ha aumentado terriblemente el cupo de los operadores políticos. Y estamos viendo eso, que los hospitales regionales se están quedando sin cirujanos. Y de Yapa nos envían todos los directores de Asunción, Ore Cordillerano, Getaro, Huerecola, Médico Valeo y a la de director, incluso a Honoren, pero son rechazados porque tiene que ser su cuate de la izquierda que tiene que ir a ser directores. Llega los jueves y desaparece hasta los martes, no hay director. Así no se puede continuar. Que esta ministra no vamos coide una vez por todas. Dé a la sociedad lo que tiene que dar y nosotros también corregir en la plenaria. Hay algunos buenos discursos que dicen que se trató en la bicameral. Pueden tratar todo lo que quieran lo de bicameral y acá nosotros podemos modificar lo que conviene al pueblo, a la gente. Lo que está en la bicameral no son dioses absolutos ni del Olimpo, son compañeros que tienen su oficio y han trabajado muy bien. Pero viendo la necesidad, el llanto y el dolor de la gente, claro que se puede modificar. Entonces, y que tú uno mitad el tema de la salud. No ñeñanten de veimas está agendada la gente o al hospital. Y eso es terrible. No hay cirujano. No hay elementos. Alamboria jugo, joramos la hospital, hoyo guapaiteana. ¿De dónde sale Lugo y su equipo y dice que la atención de salud ha mejorado y que todo es gratis? Ya viviéramos en otro planeta, podemos creer ese mensaje. Con ay, tu ulomita. Sufre mucho la sociedad y debemos ser justos hoy en día con la gente de salud que se movilizan en todas partes. Y con justa razón. ¿Cuántos años estudiaron las licenciadas, por ejemplo? 4 o 5 años más se perfeccionaron con un sueldo de 1.700.000. Va y cojo utaupeare, va y si como un garuta la familia. Tiene que estar viajando todos los días y después con los descuentos, ¿cuánto les queda? Yo apelo a la sensibilidad de los compañeros diputados para revisar un poco el tema de la salud. Y todos los aumentos van al gabinete de la ministra de Salud. Ahí ojo a tercera región, ve. Al gabinete ahí, unos cuantos letrados, haraganes, oye, beneficiajan más. Y nosotros tenemos que aplaudir porque es de la izquierda, ñande coja upaupi, oye, posee favor a la sociedad. Tojona to yajuco, ministra. Disculpe que así yo hable, pero cuando mi departamento está perjudicado, y está haciendo ahora la COICA, está abandonando Cordillera donde iba a invertir. Porque no se le da pelota al Ministerio de Salud. Daja, y cobro de hijo situación, coa. ¿Y qué puede hacer el hospital de Itagua, por ejemplo, que todo lo que viene acá a Cupé se le revisa y se le hace pasar todo a Itagua? Anda y por ambulancia, tiene que alquilar ambulancia de ahí, de algún lado. A la Isohuea o soma la ambulancia, porque más es el hospital donde Coeima Pujaré Pirá. Y están ahí tirados en la canilla, en los pasillos, llorando de dolor y de sufrimiento. Tenemos un gobierno de bananero, digo la Paco Bau, mi ahora es toco gobierno. Urgentemente debemos de solucionar esta situación. Y viendo este gobierno de cambio, oye, despedinte mágico ahí porque el pueblo está cansado y hastiado de ser despreciado, de ser olvidado, de ser manipulado, de ser engañado, de ser estafado por este gobierno de cambio, guau, y añanerestán. Cada día un boria juvela añan de pueblo, oreco así ve. Añan de ellas de Catueima, añan de Puacabeima, añan de Rogareno, debe 20, 30 personas al día y coeo y coteeba, jacía, opea, accidentado, y pajea, o sufrida. Nosotros no somos el Estado para solucionar todos los problemas de la sociedad. En vista de la incapacidad y la ausencia de Estado, ah, la diputada solucionaba los problemas hoy en el estado. Y con nuestro sueldo, el año solucionada de todo un departamento, es una misión imposible. Remediemos un poco esta situación a favor de los personales de salud, a favor de los médicos, cirujanos, enfermeras, licenciadas. Aún hay, apóyale. Pero digamos no a esos planilleros que van a entrar a la orden de la ministra para hacer campaña política 2012-2013. Así como la SAS quiere hacer, de 2.900 funcionarios que hacen el censo, están aumentando a 12.000. Solo el ciego, el que no quiere ver, no ve esta situación. Ja, ni porque unos cuantos carguitos la ministra queda o promete, ni ande upea ella hasta ya aceptarse acá. No, ya su tapala y carguito queda y defendamos a la sociedad, defendamos a la nación y realmente a los que no se meten en política, que son los niños, que son los que más sufren en este país por la falta de salud y por la ausencia del Estado. Es todo lo que quería defendiendo a mi departamento, todo lo que quería decir, señor presidente, honorable Cámara, muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mario Morel Pintos.
Gracias, presidente. Quisiera traer un poco a colación, presidente, lo que pasó en la última reunión de Cicosur, en donde lamentablemente, una vez más, nuestro país ha brillado por su ausencia en cuanto a representante que necesitábamos justamente en ese foro que se realizó tan cerca, nada más acá en Resistencia, Chaco Argentino. Y no tuvimos nosotros representante más que el gobernador de Ñeembucú, que desde luego nos representó dignamente. Pero a nivel del Ejecutivo y a nivel del Congreso Nacional, ni diputados ni senadores, nadie estuvo presente ahí. ¿Y qué se trató precisamente, presidente y distinguidos colegas? Se ha tratado nada más y nada menos las interconexiones oceánicas, las vías oceánicas que prácticamente Paraguay perdió la interoceánica de la zona norte y ahora estamos nada más a paso de perder también la del sur. Yo quería pedirle ahí a la sala técnica para mostrarle un poco, esto es hoy en día lo que tenemos como la Unión Física, Puente de la Amistad, Ciudad del Este, FOS, que prácticamente así en forma permanente se encuentra. Es un cuello de botella para nuestro desarrollo. Si esta circulación vehicular fuese más rápida, seguramente tanto Brasil como Paraguay estaría mejorando. Quería mostrarle también lo que necesitamos nosotros, que es la vía férrea, y que está en el proyecto de la Interoceánica del Sur, que hace tanto nos están invitando a compartir este sueño, este proyecto, para lograr un país mejor, y que no estamos tomando en serio, no estamos porque estamos distraídos en otras actividades. Fíjense esto de Antofagasta, en donde prácticamente se acumula miles y miles de vehículos con nuestro producto, esperando que suban en el barco correspondiente para su exportación. No tenemos otra salida. Y esto es lo que nos está indicando de que sí tenemos una salida nosotros. Teníamos una salida en el norte con Carmelo Peralta, Puerto Mortiño, hasta Cadetepando, cruzando todo el Chaco, y con esto salíamos nosotros, pasamos también por Argentina, llegábamos a Iquique, con todo nuestro producto, y teníamos el Pacífico a nuestras alternativas, a nuestras posibilidades. Lo hemos perdido, ellos han trazado hoy en día más arriba de nuestra frontera, olímpicamente nos han dejado de lado. Aquí está la parte del sur, que también puede unir dos puertos, del Atlántico al Pacífico. Y fíjense la importancia, esto viene Puerto Meira, Franco, directamente hacia Encarnación, Pilar es el proyecto, pero nosotros creemos sencillamente que debe ser Curupaytí, a donde tenemos que también intentar ese puerto que tanto tiempo se está anhelando, de agua profunda, 16 metros de profundidad tiene allí el río Paraguay, un barranco natural, y ahí es donde se tiene que diseñar el segundo puente justamente que pasaría al Chaco argentino, y de ahí iríamos directamente al puerto de Chile, que no es Iquique, es la que está más abajo de Iquique. Antofagasta. Y bueno, justamente, estimado colega y distinguido presidente, quería nomás demostrarle esto, que la Cámara de Diputados tenemos que tener un poquito más, mostrar más interés sobre este tipo de proyecto, porque estos son trenes de desarrollo que si nosotros no tomamos viaje, seguramente nuestro país va a seguir marginado y va a concretarse lo que algún literato ya había expresado hace rato, de que el Paraguay es una isla dentro de América del Sur. Claro que somos mediterráneos, no tenemos costa del mar, pero parece que deliberadamente también evitamos entender que hay posibilidades. Y fíjese lo que dijo, por ejemplo, el diputado federal brasileño, Pedro Usaid, dijo que su país invertirá aproximadamente 700 millones de dólares para adecuar la red ferroviaria. Señaló que la ferrovía debe ser de carga y de pasajero. Alentó la posibilidad de que el Paraguay se incluya en este corredor bioceánico y no quede fuera de este gran horizonte de oportunidades. Y también hay la posibilidad, y que ya se trazó, que esto puede bajar y pasar todo Brasil, subirse a Argentina e irse también a Antofagasta, sin cruzar por el territorio paraguayo, la zona más productiva que tenemos, la parte agrícola, que es Itapúa y Ñeembucú. También la señora Teresa Durnberg, coordinadora de Inversiones, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales de la provincia del Chaco, resaltó que el interés de integrar al Paraguay a la red ferroviaria que unirá al Brasil con los puertos del Océano Pacífico sigue latente, y esto conectará al ferrocarril Belgrano con todo el Paraguay. Esto es posible, señores, esto es absolutamente posible. solamente tenemos que poner un poquitito más de empeño como legisladores, como representantes de un pueblo sufrido y que necesita mirar un poco hacia el futuro y ver la posibilidad de que realmente se desarrolle y crear ese mejor nivel de vida a nuestros compatriotas. Estas son las alternativas y quiero nomás respetuosamente, presidente y distinguido colega, enfatizar esto. También la Cámara de Diputados puede dar su grano de arena para que esto se llegue a realizar. No podemos perder nosotros la posibilidad de que el segundo puente, Foz Franco o Puerto Meira Franco, multimodal, se llegue a concluir seguidamente de la vía férrea. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado César López.
Gracias, presidente y estimado colega. En primer lugar, señor presidente, quiero desagraviar un poco a la honorable Cámara de Diputados del ataque y misericordia de este personaje de PETA que nos sigue atacando con el proyecto de ley que habíamos aprobado el jueves pasado en forma unánime. Realmente, por ambas cámaras, exactamente, por ambas cámaras del Congreso Nacional. Este proyecto, señor presidente y estimado colega, no es anti-PETA. Si él asume la responsabilidad de ser prepotente, peajero, que se ponga el sayo, ¿verdad? Yo no legislo contra una persona, yo no pretendo, ni mucho menos esta honorable Cámara de Diputados, legislar en contra de una persona, este personaje, violador, confeso, de la Constitución Nacional y de la soberanía, que en aquel entonces por eso fue echado, destituido como fiscal por esa actitud violatoria a la Constitución Nacional. Importante que en primer lugar aclarar que esta ley no pretende crear un caos dentro del tránsito vehicular. Al contrario, el único objetivo de la ley es que la violación de normas de tránsito no trae aparejada el secuestro o decomiso de documentos identificatorios, como asimismo también vehículos automotores en general. Vemos a diario, presidente y estimado colega, por ejemplo, el día de ayer o el martes, en un matutino local, la tapa, 280 motos en la municipalidad de Asunción y no saben qué hacer de estos biciclos, en el sentido de que un concejal plantea de que, una espectacular lo que plantea este concejal. Este concejal plantea, concejal Hugo Ramírez, que esta moto sea, por la cuenta o por la multa, imagínense, eso es una confiscación de bienes. O sea que automáticamente quiere que estas motos pueda pasar a formar parte como propiedad de la Municipalidad de Asunción por violación de la multa, de la norma de tránsito. Evidentemente, este señor PETA parece que pasó por la Universidad del Derecho. No sé cómo habrá pasado, porque acá el artículo segundo específicamente establece que los vehículos automotores de cualquier tipo o características podrán ser retenidos y derivados a los depósitos destinados para dicho efecto cuando no contaren con los documentos habilitantes para circular por la vía pública o cuando su conductor no los tuviese consigo o aquellos estuvieran vencidos, así como cuando el conductor no se encontrase en condiciones de guiarlos por haber consumido bebidas alcohólicas u otras drogas que afecten su capacidad de reacción y la circulación del vehículo constituya una exposición a tercero al peligro en el tránsito terrestre, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes para dicho caso. Evidentemente, señor presidente, estimado colega, este personaje trata de denigrar a la Cámara de Diputados y atacan a su proyectista y no atacan la ley, no tiene razón jurídica, ni ética ni moral para atacar, obviamente por eso empiezan a hacer ataques personales y no corresponde y no condice con la democracia. Por eso, señor presidente y estimado colega, este proyecto de ley yo creo que en este momento el Poder Ejecutivo tiene que promulgar, porque esta ley pretende amparar a la ciudadanía en general de la prepotencia, del abuso, del pedido de coima, de malos tratos, a todos los ciudadanos y compatriotas que circulan y no compatriotas que muchas veces vienen los turistas y son objetos de manoseo, de maltratos y de pedido de coimas de parte de este personaje. a lo que a él le preocupa, que con esta ley, obviamente, ya no podrán percibir en consulta de comisiones el 30 a 50% de la multa percibida de la policía caminera. Inclusive, tengo conocimiento fidedigno de que él le instruye y le obliga a los demás policías camineras para que diariamente tenga que hacer 50 multas por días. Y eso implica un ingreso muy importante para PETA, obviamente, ¿verdad? De modo que, señor presidente, estimado colega, esta aclaración quería hacer, y tampoco este diputado presentó un proyecto de ley referente a flexibilizar el consumo de alcohol en el volante. Ese otro proyecto, otro colega presentó ese proyecto de ley. Entonces es importante que este personaje se informe mejor y amén de eso también que lea un poquito más la Constitución Nacional. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Cándido Aguilera.
Gracias, señor presidente y honorable Cámara. Presidente, voy a tocar otra vez un tema, no sé si ya gastado, pero sí que ha sido mal informado permanentemente a miembros de la prensa y por ende a parte de la sociedad paraguaya, el tema del Aeropuerto Nacional, Silvio Pettirossi. Cuando la gente habla y dice que nuestro aeropuerto está obsoleto, cuando la gente habla y dice que el aeropuerto está caído, que es quizás, si no el peor, uno de los peores de todo el hemisferio, es lógico y cierto, señor presidente, lo que todos sabemos, que es así. Todos saben, señor presidente, que es cierto. Y hay un motivo claro y categórico del por qué nosotros no acompañamos esta concepción que se le debía otorgar a cualquier empresa privada. No porque no queremos el desarrollo del Paraguay, no queremos tener un buen aeropuerto. Pero lo que nunca se informó a la sociedad paraguaya de por qué se llegó a ese estado el aeropuerto Silvio Pettirossi. Porque hubo inversión cero, señor presidente, desprofeso, se desvalijó a dicha institución que administra ese aeropuerto. Así de sencillo, se le desvalijó y también el Congreso nunca le otorgó los créditos presupuestarios para la reinversión de dicho aeropuerto. Imagínense que ese, con esa concesión de 30 años, más de 2.000 millones de guaraníes de pingüe ganancia iban a tener los que llegasen a ganar dicha concesión. Sin embargo, señor presidente, aquí tengo las pruebas de que del vaciamiento. Díganme por qué en el Paraguay es el único país que tiene la tasa más baja de todo el hemisferio de los aeropuertos. Díganme por qué el Paraguay solamente está siendo pagado 31 dólares. Atiendan bien, 31 dólares de tasa de embarque. Este año vamos a llegar casi aproximadamente a los 1 millón de pasajeros, en el cual no superan los 80 o 100 mil pasajeros paraguayos. Nosotros le estamos subsidiando a todos los extranjeros. ¿Por qué no se levantó como mínimo, aunque sea a 40, 45 dólares, como se paga tasa de embarque en otros aeropuertos? ¿Por qué desprofeso hace cuántos años que no tiene una ampliación de la tarifa? Yo quiero saber por qué. ¿Por qué tanta generosidad? ¿Por qué tantas dádivas hacia pasajeros, transeúntes o quienes fueran o que usufruten ese aeropuerto? Primero. Segundo, de la DINAT por decreto. De la DINAT por decreto, prácticamente se les confisca de esos 31 dólares, 12 dólares que va a parar a la Dirección Nacional de Turismo. ¿Por qué y para qué? Yo les pregunto, ¿por qué la Dirección Nacional de Turismo tenga que estar dentro de su ámbito la fijación de la tarifa, siendo que la que administra es otra institución como es la DINAC?
¿Cuánto representa esos 12 dólares, casi 15 millones de dólares, señor presidente y honorable Cámara? ¿Cuánto representa lo que año tras año se le hace en el objeto de transferencias consolidables al Estado? Más de 7 o 8 y este año alcanzará, o el año que viene alcanzará los 10 millones de dólares, señor presidente. Y si toda esa plata se reinvierte en la infraestructura requerida, que no es y no pasa más allá de 60 millones de dólares, con un año de recaudación, con un año que se le dé toda esa plata, se va a poder tener, acorde a la dimensión y la cantidad y cuantía, quizás uno de los mejores aeropuertos del mundo. Vamos a hacer que este Congreso, vamos a derogar esta ley o vamos a modificar y vamos a darle que los recursos maneje la DINAC. Que los recursos que se le transfieren al Tesoro Público, que se quede allí para hacer una inversión y una vez consolidada, y a que se aumente la tarifa. Vamos a darle, y en 2 años vamos a tener más de 100 millones de dólares para invertir en dicha institución. Y vamos a ahorrar o vamos a ganar en el futuro, en 30 años, más de 1.900 millones de dólares. El Estado va a ganar. No va a haber ningún despojo, ninguna ganancia pingües, como se pretendió tratar de hacerlo. Ahora estamos en plena etapa de estudio de presupuesto. Vamos a eliminar la transferencia consolidable. Vamos a modificar la ley para que no se le dé más, que no se le saque más de la DINAC los 12 dólares. ¿A costa de qué y por qué? ¿Y a cuenta de qué se le da? ¿Cómo van a desarrollar su crecimiento vegetativo? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo se va a ampliar la infraestructura? ¿Cómo se va a ganar en tecnología? Si desprofeso se le ha estado vaciando, se estuvo haciendo un vaciamiento con fines, ya sabemos con qué fines. No es que la bancada colorada ni el partido colorado quiere el retroceso y quiere seguir estando en este estado de cosas. Y esto que los sindicalistas son los que manejan. Mentira, el Estado paraguayo nunca invirtió. ¿Cuántos años de desfasaje tenemos? Y lo peor del caso es que esa misma institución, sin necesitar de contraer ningún centavo de crédito internacional para esa institución, con mucho lucro que puede llegar a tener, puede autofinanciarse. Pero es una decisión y una posición política, no solamente del gobierno, del Congreso. Démosle, señor presidente, a la DINAC, devolvámosle los 12 dólares, devolvámosle los 8 o 10 millones de dólares de transferencia consolidada que se le está sacando. Démosle la oportunidad que la DINAC, que hace rato está pidiendo a gritos, para que se llegue a ampliar la tasa, el costo de la tasa de embarque, y la Secretaría Nacional de Turismo ni pelota le da, porque esta ley no puede ser que tenga otra institución tener la atribución eminentemente administrativa que le corresponda a la DINAC. Y encima, señor presidente, por decreto, sin ningún viso del Congreso, nunca ha aprobado dicha transferencia. Por aquí, por el Congreso, nunca ha pasado ningún proyecto de ley de transferencia como lo hacen de manera encubierta también con las transferencias consolidables. Y esto sí que lo hacen un despojo aviesamente, porque acá está hablando de un decreto, y el decreto 793 es en donde antes del 6% le sacan otros 6 dólares, le sacan otros 6 dólares más. 12 dólares de los 31 ya le sacan. Más los 10 son 22 dólares. ¿Cuánto sobra? 9 dólares sobra. ¿Cómo esa empresa va a mejorar? ¿Cómo va a crecer? Yo no sé si estos datos, estas informaciones se manejan, se saben. Y cuando dicen que está caído nuestro aeropuerto, es cierto, es una verdadera vergüenza. Es lamentable que esté en esa situación. Pero no es porque la institución no quiere, sino sencillamente, políticamente se ha decidido se le ha dado el certificado de defunción para llegar a esta situación que está nuestro aeropuerto cabecera, principalmente Silvio Pettirossi. ¿Cómo con $9 que le está sobrando en el bolsillo, por decirlo o mal decirlo, va a poder mejorar? Yo les pregunto a ustedes, ahora, si en este estadio el Congreso toma la definición de la modificación de la ley vigente, toma la decisión de que la DINAT administre 100%, el 100% de sus recursos, todo ese plan estratégico, ese plan maestro, elaborado por técnicos, no por sindicalistas ni las clases políticas, por técnicos. Con eso, señor presidente, en menos de 2 años vamos a tener un aeropuerto modelo de lujo, acorde a los tiempos reales y con dinero nuestro del Paraguay, con dinero de recursos genuinos, sin la necesidad de ningún tipo de concesión y sin la necesidad de contraer ningún tipo de crédito, solo con $70 millones de recaudación, solo va a crecer. Pero eso sí, basta por favor de la desinformación, basta que un sector es retrógrado, basta que ese sector no quiere, que quiere entregarle en bandeja para que administre a los sindicalistas, se hacen parangones con lo que fue con el IPS y los sindicalistas en el Hotel Guaraní, que tu tío, que tu abuela, todo es mentira. Desinformación, porque háganme callar por favor y díganme si esto no es cierto. Si en los $31 no se le está sacando $12 directamente de manera espúrea, porque no pasa por el Congreso, por un decreto esto, directamente ya se le transfiere. Díganme si no es cierto que se le está dando, se le está desangrando año tras año a través de la transferencia consolidable. La Dirección Nacional de Turismo tiene que ser financiada por recursos ordinarios del Tesoro, no por los recursos de la DINAC. Hagamos esto ahora y en menos de 2 años tendremos un super aeropuerto de lujo y no de 10 mangas como está previsto para esa concesión. Con esa plata vamos a tener un aeropuerto de 14 mangas. Me está corrigiendo, 16 ya. 16 mangas con esa misma plata, 60% más. Entonces, señor presidente y honorable Cámara, fue justa la decisión del Poder Ejecutivo de vetar esa ley. Muchísimas gracias, señor presidente.
A usted, señor diputado. Terminados los oradores inscritos.